Tarjeta roja a la publicidad de casas de apuestas en las camisetas de los equipos madrileños.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Muy buenas tardes, Madrid. Acabamos de tener en estos micrófonos al ministro de Consumo, Alberto Garzón. Se ha referido en el programa de Juan Pablo Colmenarejo a la nueva publicidad que piensa lucir el Rayo Vallecano esta temporada. Es de una empresa de apuestas y por ello el ministro avisa.
Algunos equipos de fútbol que están renovando contratos por 2 y 3 años, en lo que nosotros consideramos que es una temeridad, renovando con sponsors que son casas de apuestas. Es una temeridad porque esto va a estar prohibido.
Realmente no solo afecta al Rayo, muchos equipos de la región y de toda España tienen patrocinios similares en ropa deportiva o estadio. Esto estará prohibido desde octubre y habrá un periodo de transición corto que no será mucho más de un año, ha dicho aquí Garzón, que también se ha referido a la carta que Ayuso le ha enviado a Sánchez para reunirse. Dice que antes de reunirse tendría que haber un cambio de actitud de la presidenta, pero desde el PP justifican la necesidad de esa misiva, de momento sin respuesta.
Pero lo que pide humildemente, honestamente, la presidenta de la comunidad es una reunión, porque si resulta que mientras había segundos brotes en otras comunidades no preocupaba al presidente del gobierno porque estaba tumbado en Doñana y al volver de las vacaciones le preocupa Madrid, pues qué mejor manera que demostrar esa preocupación que reuniéndose con la presidenta de la comunidad.
Era Alfonso Serrano, portavoz popular. Hoy el gobierno regional, a la espera de esa respuesta, está enfrascado en la puesta en marcha de la aplicación Radar COVID antes de activar su uso en toda la comunidad. Se está haciendo una prueba piloto en Guadarrama. Los vecinos, particulares conejillos de Indias en este caso, están contentos con la app.
Pues a mí me parece fenomenal. Muy bien, por lo menos estamos informados y estamos contagiados o no estamos contagiados.
Yo creo que se tendría que hacer campaña para que sí que lo utilizara la mayoría de la gente.
¿Tú en tu caso te la vas a descargar?
Pues a lo mejor sí, probablemente.
Pero claro, la gente tiene que ser constante también a la hora de poner los positivos, porque si no, no sirve para nada, me imagino.
Eso es lo que ha pedido el consejero, que mucha gente se la descargue y la use. También ha reclamado a los médicos de atención primaria que desconvoquen su huelga. Dice Escudero que hay conversaciones abiertas para llegar a un acuerdo y desactivar esas protestas previstas desde el 28 de septiembre.
Nosotros entendemos que sus reivindicaciones les consta que están siendo trabajadas en mesa sectorial, se iban trabajando desde hace mucho tiempo. Y bueno, lo que esperemos es que si seguimos en ese avance, en esa negociación que mantenemos, pues que desconvoquen esa convocatoria que tienen de huelga para el próximo día 28.
De momento está todo muy abierto, lo que sí ha acabado en teoría. Con final feliz es uno de los sucesos que venimos contándoles aquí y en Telemadrid durante toda la semana. El caso de la cuidadora Ocupa, que en plena noche ha abandonado la vivienda. Buscamos detalles de ese desenlace inesperado en conexión con nuestra corresponsal Cristina Espina. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Efectivamente se ha resuelto de madrugada un caso muy mediático en el que la presión vecinal ha tenido mucho que ver, aunque han sido las negociaciones entre los abogados y la empresa de desocupación también quienes han terminado por resolverlo. Esta última era precisamente quien decidía no esperar al lunes. Este es el momento de la entrada a la vivienda.
Rosa, ¿se puede? Buenas noches, ¿se puede? Buenas noches.
La señorita Rosa entrega voluntariamente la posesión. ¿Firmas aquí? Vale.
Luego escuchamos todo lo que ha pasado en esa vivienda. Es solo una primera venta de temas la que acabamos de hacer. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Aulas en cuarentena.
Según ha podido confirmar Radio Televisión Madrid, serían al menos 4 en colegios públicos de la región, 3 en la capital y 1 en el municipio de Pinto. Además, una escuela infantil de Paracuellos del Jarama ha cerrado por el positivo de una profesora.
Ayudas a la conciliación.
El Ayuntamiento de Madrid enviará profesionales a domicilio para atender a menores de las escuelas infantiles municipales que tengan que volver a casa por el cierre del centro o por un caso positivo de coronavirus en su grupo burbuja. Se dará prioridad a los padres que no puedan teletrabajar.
Investigan una agresión racista en el metro.
La Policía Nacional tiene muy avanzadas las pesquisas sobre 3 jóvenes que, según se ve en un vídeo subido a internet, insultan y escupen a una pareja de sudamericanos y luego amenazan a los viajeros que graban los hechos que se produjeron en la línea 4 del suburbano entre las estaciones de Arturo Soria y Esperanza.
Sentencia por el asesinato de 5 jesuitas españoles en El Salvador.
La Audiencia Nacional condena al ex viceministro de Seguridad salvadoreño Inocencio Montano a 133 años de cárcel por 5 delitos de asesinato terrorista. Los hechos ocurrieron en el año 1989.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Es viernes, así que es prioritario ver qué está pasando en las carreteras, donde muchos estarán ya dirigiéndose hacia el fin de semana. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de salida de Madrid en la 3 en Rivas, también en la 4 en Pinto y en la 42 en Parla. También en la M40 tráfico lento en Coslada dirección a la autovía de Valencia y en la M50 en La Roza sentido a la A6. En el resto de la red de carreteras de la comunidad se circula sin problemas. Eso sí, hoy es viernes, jornada en la que se espera que haya un mayor número de desplazamientos, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y recuerden al volante cero alcohol y cero drogas.
No tenemos constancia de problemas en las líneas de la MT, tampoco en el metro o en el cercanías ni en las calles de la capital, así que vamos al tiempo.
El tiempo.
Y para hablar de tiempo tenemos aquí como siempre a Ainhoa González. Ainhoa, parece que va a hacer calor este fin de semana y alertamos a los madrileños, no se asusten con las nubes.
No, porque esas nubes efectivamente no van a dejarnos precipitaciones durante el fin de semana y aún así también tendremos ratos de sol, pero es cierto que sábado y domingo vamos a tener un poquito más de cobertura. Eso sí, las temperaturas van a seguir siendo propias de verano, o sea que vamos a seguir pasando calor.
Y que aprovechen porque el chollo se acaba.
Sí, a partir del lunes se va a notar cómo baja el termómetro. Hablamos de que si hoy de nuevo vamos a llegar, por ejemplo, en la capital a los 31 o 32 grados sin problemas, que el sábado y el domingo también rebasaremos esa barrera de los 30 grados de máxima, y a partir del lunes el viento de componente norte va a empezar a soplar con algo más de intensidad, empujará más nubes, que esas además ya sí que pueden empezar a dejarnos precipitaciones a partir del lunes, y lo notaremos, esos tintes otoñales, en que también bajará el termómetro y estaremos, por lo menos, la próxima semana más cerca de los 25 grados que de los 30.
Bueno, muchas gracias, eso será el lunes. Mientras tanto, disfrutemos. Son las 2 y 7 minutos, escuchan Noticias 14 horas. Tenemos a Patricia Fernández en la producción, menos mal, y a Quique Viso en el control de sonido.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este sábado debutas en Liga con el Leganés a las 6:15 contra Las Palmas. Y metes triples en el Real Madrid-Tenerife de Supercopa a las 9. Y el domingo, desde las 4, 5 horas de goles y canastas. Primero en el Mallorca-Rayo. Y desde las 6 juegas en el Fuenlabrada-Lugo y en el Mirandés-Alcorcón. Y si el Real Madrid juega la final de la Supercopa, Lasso cuenta contigo.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora, presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en el enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, no es lo habitual, pero hoy abrimos con deportes y con una entrevista de esta casa. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha pasado por los micrófonos de Onda Madrid y aquí ha lanzado un aviso a navegantes, o más bien a dirigentes de clubes de fútbol. Un aviso que afecta a muchas de las escuadras madrileñas. Se acaba el tiempo de lucir publicidad de casas de apuestas en las camisetas o en los estadios. En octubre se prohibirá firmar nuevos acuerdos y Garzón ha dejado claro en su charla con Juan Pablo Colmenarejo que le parece temerario que equipos como el Rayo Vallecano hayan cerrado contratos de sponsorización a largo plazo porque, Julio César Cobos, buenas tardes, solo habrá un breve periodo de transición hasta la prohibición total.
Hola, buenas tardes, David. Así es. Ha sido el anuncio estrella del ministro de Consumo. Nos vamos a tener que acostumbrar a dejar de ver sponsors de apuestas y patrocinadores de casas de juego en las camisetas de los equipos de fútbol y nuestra comunidad. Recordemos que tenemos el ejemplo del Rayo Vallecano. El ministro Garzón lo ha dejado muy claro. Será una temeridad renovar esos patrocinios por 2 o 3 años, como seguramente lo haya hecho la entidad de Vallecas.
En unas semanas, a lo largo de octubre, estará prohibida literalmente toda la publicidad de los juegos de azar y de apuestas, y ello incluye naturalmente también los patrocinios en los eventos deportivos, en los clubes deportivos. Algunos equipos de fútbol que están renovando contratos por 2 y 3 años, en lo que nosotros consideramos que es una temeridad, renovando con sponsors que son casas de apuestas. Es una temeridad porque esto va a estar prohibido.
Empezarán a desaparecer los anuncios de casas de apuestas de las camisetas, pero falta fijar una fecha para que esos sponsors se eliminen totalmente. Ni 2 ni 3 años, será antes. El ministro de Consumo lo ha descartado en Buenos Días Madrid, y es que los contratos se van a poder rescatar, igual que se hizo con patrocinadores como el tabaco o el alcohol.
Pero una vez se extingan, y naturalmente va a ser en un periodo corto, no va a ser de 2 años ni de 3 años como a algunos clubes les gustaría, sí. En ese periodo corto, a partir de ese momento, una vez haya extinguido, será literalmente imposible volver a rescatarlo.
Garzón ha señalado que las apuestas incitan al juego compulsivo y no se puede comparar la ONCE y las loterías. En la ley del juego se establece esa diferencia.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Entramos ya en terreno coronavirus. Muchos madrileños tienen ya en su móvil la aplicación Radar COVID, pero de momento sirve de poco en la comunidad donde no está operativa 100%. El gobierno regional está realizando una prueba piloto en Guadarrama. Es, Mónica Roncero, una piedra de toque para que la app empiece a funcionar en toda la región.
Sí, durante 3 semanas va a estar operativo en Guadarrama el programa piloto de esta aplicación, que luego se irá extendiendo al resto de municipios de la Comunidad de Madrid. Desarrollada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, el funcionamiento de Radar COVID es sencillo, como ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, durante su presentación esta mañana en la localidad serrana.
Cuando uno es le comunican que es positivo, le asignan un código, lo sube a la aplicación y todas las personas que han tenido esa misma situación de tener radar COVID con Bluetooth y que hayan estado en esa distancia menor de 2 metros y que haya estado más de 30 minutos y que hayan estado en los 5 días previos a la activación del contacto, recibirán esa alerta para ponerse en contacto con su red de atención primaria.
Eso sí, para que cumpla su cometido es necesario que la descargue el mayor número posible de ciudadanos y que los casos positivos inserten el código que se les va a facilitar para proteger su identidad.
Es fundamental esa colaboración de los madrileños a la hora de bajarse la aplicación y sobre todo pues que estén tranquilos que esa confidencialidad está garantizada.
La noticia ha sido en general bien acogida por los guadarrameños, contentos de ser los primeros de la región en probar radar COVID, aunque muchos mayores, inseguros ante las nuevas tecnologías, dudan.
Yo de momento no me la voy a descargar, pues porque es una tecnología que me la tienen que hacer mis hijos, yo no sé hacerla y luego no sé si se la podré manejar o no.
Cuando esté, sí, si no con la ayuda de mis hijos también.
Una herramienta voluntaria que puede llegar a ser muy eficiente en el seguimiento y control de la pandemia.
En Guadarrama, el consejero no ha podido evitar referirse a la huelga de médicos de atención primaria convocada para el 28 de septiembre. Dice Escudero que hay negociaciones abiertas para desactivarla, pero Paloma Nolasco, mientras en los centros de salud la cosa está regular.
Sin duda, David, buenas tardes. Ruiz Escudero no ha dado muchos detalles. Sí ha comentado que sería buenísimo para todos, para los profesionales y para los madrileños, llegar a un acuerdo. También ha dicho que los médicos saben que se están estudiando sus reivindicaciones y que si las negociaciones siguen, espera que desconvoquen la huelga.
Nosotros entendemos que sus reivindicaciones Les consta que están siendo trabajadas en mesa sectorial, se iban trabajando desde hace mucho tiempo. Y bueno, lo que esperemos es que si seguimos en ese avance, en esa negociación que mantenemos, pues que desconvoquen esa convocatoria que tienen de huelga para el próximo día 28.
Ha mencionado también que hoy se incorporan 30 rastreadores de la Unidad Militar de Emergencias y en cuanto a la presión asistencial señala que la respuesta de los hospitales es controlada en función de estos datos que ha aportado en cuanto a ingresados en planta y UCI.
Tenemos unos 2.200 pacientes en los hospitales madrileños que se encuentran en planta, que son los pacientes, digamos, graves o menos graves, y aproximadamente estaremos en sobre unas 240 camas de UCI. Trato de redondear el dato para que nos quedemos con él.
Sin embargo, como decías al principio, David, en atención primaria la situación parece ser otra o al menos más densa. Si hace unos días las colas se registraban en el Centro de Salud 2 de Mayo de Móstoles, hoy la cita ha sido en el Rosa de Luxemburgo de San Sebastián de los Reyes.
Se están volgando mucho, pero dice que no dan abasto.
Yo vine antes de ayer a que me pusiesen en la receta electrónica una receta. Bueno, pues he tenido que volver hoy otra vez a ver si me los quieren poner.
Nosotros hemos venido con el niño a pediatría y vinimos en agosto para pedir la cita de la revisión médica de los 7 meses. Nos dijeron el 28 de agosto que las agendas estaban cerradas. Vinimos el 2 de septiembre y nos dijeron que es que estaba cubierto todo el mes, que no tenían cita. Entonces nos han dado la cita para la enfermera, para lo que es la vacuna de los 7 meses, pero la revisión con el pediatra no sabemos cuándo nos la darán.
Aquí los profesionales hablan de agendas diarias de 100 pacientes atendidos presencialmente y por teléfono.
Gracias, Paloma. Una clase de segundo de primaria del Colegio Ciudad de Valencia del barrio de Santa Eugenia en la capital ha sido puesta en cuarentena después de confirmarse un caso positivo en COVID-19 de un niño. También acabamos de conocer una última hora, la acaba de confirmar Radio Televisión Madrid, otro caso de confinamiento de un aula en el Colegio Público Isabel la Católica de Pinto. Son la tercera y cuarta incidencias de este tipo en esta primera semana de clases después de los dos ocurridos en los distritos de Centro y Latina, Ángel García.
Los padres del niño le enviaron el martes por la mañana al colegio mientras estaban esperando los resultados de la prueba PCR. Estos llegaron ya por la tarde y en ese mismo momento la dirección del Colegio Ciudad de Valencia aplicó los protocolos y ordenó el confinamiento de toda su clase, como explica Raquel de la Vega, miembro del AMPA del cole.
No ha tenido contacto más que con su clase, que por eso su clase ha sido la que se ha confinado y el primer día. El niño está bien, el niño se encuentra muy bien, los padres muy preocupados, muy pesarosos por lo que ha pasado y el colegio muy involucrado y muy bien organizado todo.
Los padres han tomado el contagio con resignación.
Yo trabajo en un colegio y es lo que hay. Este año va a ser así.
Es que esto va a acabar de empezar.
El de hoy es el tercer centro afectado por COVID en la capital. Antes fueron el República de Uruguay en Carabanchel y el Sagrado Corazón de la Latina. Su director, Luis Enrique Jiménez, dice que la niña solo estuvo 4 horas en el cole y tranquiliza a los padres.
A las familias les preocupa qué hago ahora mismo con mi hijo o con mi hija. El colegio tiene establecido un plan de contingencia, que es partir clase desde el colegio, mediante plataforma, videollamadas, envío constante de trabajo, de explicaciones, en fin.
Es la nueva normalidad de los colegios en estos tiempos de pandemia.
Con esa nueva normalidad se suceden los casos. Recordamos esa noticia de última hora que acaba de confirmar Radio Televisión Madrid, un caso de aula confinada en el Colegio Público Isabel la Católica de Pinto.
Onda Madrid explica.
Y mientras seguimos muy pendientes de la vacuna, hay 170 proyectos en todo el mundo investigando cómo acabar con el coronavirus, de ellos 9 en fase final. Tras la paralización de la vacuna de Oxford, hoy Onda Madrid explica cómo va la carrera por conseguir la deseada inmunidad, Elena Rivas.
Va muy bien, por mucho que se crea, se están batiendo todos los récords. Imagínate que lo normal es tardar 15-20 años y aquí se está hablando de meses. Año y medio sería un récord absoluto y aún Donald Trump la ha comprometido para antes, para el mes que viene, porque hay elecciones en noviembre, aunque esas presiones no son buenas.
¿Y cuál es este proceso? ¿Por qué se tarda tanto?
Porque hay mucho que hacer. Primero, en el laboratorio se buscan los antígenos, unos compuestos que puedan producir una respuesta del sistema inmunológico. Luego hay que ver qué funciona. funcionan en cultivos y en animales. Si todo va bien, se prueba en voluntarios sanos, luego en una muestra de cientos de pacientes, ya no solo sanos. Y en la fase 3, que es en la que están tres proyectos ahora mismo en todo el mundo, entre ellos la vacuna de Oxford, se prueba en miles de personas, en este caso en 30.000. Cuando acabe esta fase, los investigadores tienen que explicar los métodos que han utilizado para fabricar el medicamento y presentarlo a las autoridades. Ellas tienen que decidir si la vacuna es tan segura y eficaz como dicen los fabricantes y si se puede comercializar o no. Y este proceso puede tardar un año.
Y luego hay un reto, ¿cómo producir tantas dosis de vacuna en muy poco tiempo?
Claro, porque se necesitan plantas específicas para fabricar millones de dosis. En eso la Fundación Bill y Melinda Gates se ha adelantado y ya está construyendo 7 plantas aún sin saber qué medicamento pasará de fase. En cualquier caso, el seguimiento de una medicina no se acaba con esta comercialización. Todavía habría que monitorizar los efectos secundarios que solo se pueden ver cuando se utiliza a gran escala. Todo ese proceso, como ves, es muy largo. De hecho, el récord está en la vacuna de las paperas, que tardó solo 4 años en llegar al mercado. Claro que era 1967.
¿Y qué va a pasar con la de Oxford? Se ha paralizado porque uno de los pacientes a los que se le inoculó ha desarrollado una enfermedad.
Ha pasado lo que tenía que pasar, lo que nos da tranquilidad de que la vacuna va a ser segura, aunque se hayan acelerado tanto los trabajos. Así lo afirma la doctora Isabel Sola, titular del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC.
Desde luego, el mensaje que recibimos es que las cosas están funcionando correctamente porque se está garantizando la seguridad. Y en aquel momento en el que han aparecido, si es cierto que se confirma, un problema, un efecto adverso, inmediatamente se ha paralizado y no se ha continuado adelante.
Aún así, el laboratorio no descarta que la vacuna esté lista antes de finales de año, aunque no ha dicho cuándo va a poder reanudar los ensayos.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Ayuso tiene una carta para Pedro Sánchez. En ella, la presidenta pide una reunión para hablar de COVID, ocupas o menas. Una carta que está desde ayer en el buzón de Moncloa y que de momento, Begoña Larcón, buenas tardes, genera polémica, pero no tiene respuesta.
No tiene respuesta ninguna. En Sol no han recibido nada ni del gabinete de Sánchez ni de Moncloa. Esperan que el presidente responda y que lo haga en positivo, es decir, recibiendo a Isabel Díaz Ayuso, porque en juego está la salud y la economía. Y no es que Díaz Ayuso crea que Madrid es más que otras regiones, pero a nadie se le escapa sus peculiaridades de densidad de población y movilidad que complican la gestión del COVID. Es incomprensible que Sánchez aún no haya tenido a bien reunirse con la presidenta madrileña, según el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano.
Pero lo que pide humildemente, honestamente, la presidenta de la comunidad es una reunión, porque si resulta que mientras había segundos brotes en otras comunidades no preocupaba al presidente del gobierno porque estaba tumbado en Doñana y al volver de las vacaciones le preocupa Madrid, pues qué mejor manera que demostrar esa preocupación que reuniéndose con la presidenta de la comunidad.
En Moncloa parece que lo ven de otra forma. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, hablaba esta mañana aquí en Onda Madrid de estrategia permanente de confrontación.
Esto fue una estrategia de la Comunidad de Madrid, legítima, pero equivocada, a mi juicio, encaminada a desgastar a este gobierno en un momento muy difícil. Por lo tanto, si finalmente reculan y cambian de táctica, pues naturalmente ese es el camino.
Esperando la respuesta de Sánchez, en la Puerta del Sol trabajan ahora en el debate sobre el estado de la región. Ayuso y Aguado ya han puesto en común contenidos y el gobierno, dice Aguado, saldrá fortalecido.
Bien, muy bien, muy bien. Hemos preparado el debate del estado de la región y va a salir muy bien y el gobierno más fuerte, más unido y con más capacidad de gestión que nunca.
Porque las prioridades, insiste el vicepresidente, son otras que enredar o polarizar.
Todo aquel que habla en el gobierno regional repite lo mismo en los últimos días, Bego. Ellos no están a enredar, están a gestionar y hoy esa gestión pasa por el hotel que la comunidad ha habilitado para personas en riesgo de exclusión o sin hogar que estén afectadas por el coronavirus.
Sí, es un recurso social, no sanitario, que se habilita para esas personas sin hogar para que puedan pasar la cuarentena dignamente. Con capacidad para 120 personas, este hotel acogerá enfermos leves o que hayan tenido contacto con positivos. Porque la pobreza es cómplice del virus y hay que dar soluciones, dice el vicepresidente Aguado.
Su incapacidad económica o social para poder autocuarentenarse tiene que ser suplida por la región, por la administración. Y eso es precisamente lo que ofrece este hotel. Que familias que en otras circunstancias no podrían aislarse puedan hacerlo aquí, con una atención especializada y en unas instalaciones de primera.
El hotel ha entrado esta semana en funcionamiento. En sus habitaciones duermen ya las primeras personas derivadas de los servicios sociales municipales. Esto en Madrid Capital, en Las Tablas. En los municipios rurales se implementan ayudas para desempleados. Sabemos que los 78 solicitantes dispondrán de ellas.
No solo la comunidad trabaja para luchar contra los estragos de la pandemia, el Ayuntamiento de Madrid está desarrollando medidas de conciliación para echarle un cable a las familias, sobre todo para aquellas que tengan un chaval en cuarentena, Mar García.
Sí, la ayuda a domicilio es para los 8.000 niños de escuelas infantiles municipales de la capital, los que estén en cuarentena, porque como reconoce la vicealcaldesa Begoña Villacís.
¿Qué pasa con los papis que tienen a los niños en cuarentena? Porque ya se ha producido un contagio en su clase. El niño contagiado, como sabemos, tiene un permiso los padres para poder ocuparse de él. Pero los niños que simplemente están en cuarentena no se les ha dado ninguna solución.
Por esto, el plan Concilia B para los más pequeños en cuarentena, sin ser positivos y sin nadie que se quede en casa con ellos. Condiciones que explica así Villacís.
A esas familias que acrediten que tienen un niño en cuarentena, que no tienen posibilidad de ocuparse de él porque tienen trabajos presenciales y que además no tienen ninguna otra alternativa para atender al niño, el Ayuntamiento de Madrid les va a poner a disposición un profesional que acudirá a domicilio.
Servicios Sociales va a valorar cada caso antes de enviar ese profesional de los servicios de atención del menor. Y el autobús solidario de la MT busca lápices, cuadernos o geles, material escolar, que se recoge este mismo sábado en Pío XII.
No únicamente Cibeles, no únicamente el consistorio madrileño sufre desvelos por las familias que lo están pasando mal por culpa del coronavirus. Muchos ayuntamientos de toda la región están ayudando a su manera y con su presupuesto a los madrileños de toda la comunidad. Conectamos con la ronda de corresponsales para conocer todas esas iniciativas.
En la zona norte sigue el goteo de ayudas a quienes se han visto más azotados en esta crisis del coronavirus. Por ejemplo, ayer Colmenar Viejo daba a conocer que ha convocado una serie de ayudas por 1 millón de euros para aquellas viviendas donde, a raíz de la crisis sanitaria, haya al menos una persona en ERTE o en paro. Lo explica el alcalde Jorge García.
La ayuda será del 50% de la cuota para aquellas familias con 2 miembros en ERTE o desempleo.
Y tampoco se han olvidado del ámbito educativo en esta zona norte, como por ejemplo en San Sebastián de los Reyes, donde se van a repartir 75.000 euros entre los vecinos más afectados por la pandemia. El objetivo es que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades, según explica el concejal Andrés García Caro.
Estamos ayudando también a que esta educación pública sea más accesible para todos.
Por cierto, en el norte hay localidades que siguen entregando ayudas a quienes están en ERTE o han tenido que cerrar sus empresas por la crisis. Son, por ejemplo, Tres Cantos, Colmenar o El Molar.
En el sur de Madrid, el inicio de curso es un poquito menos doloroso para las familias que pueden beneficiarse de las becas de desayuno y comedor escolar que da el Ayuntamiento de Getafe o también del material escolar que han recogido en Fuenlabrada para destinar a las familias más vulnerables. Un proyecto este en el que han trabajado conjuntamente entre el consistorio y la red solidaria que conforman asociaciones y entidades de la ciudad. Escuchamos a José Manuel Simancas, presidente de la FAMPA.
Niños y niñas de Fuenlabrada, que por las circunstancias económicas que están pasando, le va a ser muy difícil tener todo el material escolar que se requiere para finalizar un buen curso.
Otra de las ventajas de las familias fuenlabreñas ha sido poder acogerse a la ampliación de las fuenlicolonias, los campamentos para escolares de cuarto, quinto y sexto de primaria, que durarán hasta el 16 de septiembre y darán una alternativa y un respiro a los padres en este arranque del curso escolar.
Destacamos varias iniciativas aquí en la zona este. En San Fernando arranca Cole Abierto. Lo organiza el Ayuntamiento en horario de mañana y de tarde para ayudar en la conciliación familiar. Guadalupe Piñas, la concejal de Educación, explica el servicio que se presta.
Este programa incluye acciones en inglés, apoyo escolar y refuerzo al estudio, y se realizan así como deberes y talleres creativos.
En Arganda este año 1 millón de euros para becas. Incluye pago de tasas de universidad, de escuelas infantiles, de libros, de material escolar e incluso de dispositivos digitales. Y en Mejorada del Campo, los alumnos de primaria han recibido un pack de 10 mascarillas infantiles y un gel.
Las familias de la zona suroeste podrán optar a varias ayudas en función del municipio en el que residan. Por ejemplo, en Boadilla del Monte, en estos momentos está en periodo de solicitud una ayuda de hasta 1.500 euros. Javier Úbeda es el alcalde.
3 millones para familias y 3 millones para autónomos y pequeñas empresas afectadas por COVID. Las de nacimiento y manutención.
1.400 euros por nacimiento o adopción y 700 por manutención. En Pozuelo de Alarcón también se ofrecen por primera vez estas ayudas. Hasta 2.500 euros y 100 euros más para el bolsillo de los que empiezan a ir al cole. Susana Pérez Quislant es la alcaldesa.
En ayuda de material escolar por cada hijo.
Dinero que se deberá gastar en los comercios locales.
En la comarca del Guadarrama, pueblos como Manzanares El Real destinan 10.000 euros a las becas de comedor para familias sin recursos y más en estos tiempos que corren. José Luis Labrador, alcalde.
En estos tiempos cobra aún más sentido, si cabe, el objeto de dichas ayudas.
Alpedrete, por ejemplo, habilita una partida de 60.000 euros para las personas más afectadas por la actual crisis. Antonio Pugliese es edil de Hacienda.
Estas ayudas, que tienen un importe máximo por persona de 300 euros, servirán para cubrir los gastos por suministros de gas, agua o luz, además de los gastos de alquiler o de hipoteca. Hasta el momento hemos recibido unas 80 solicitudes.
En Valdemorillo el montante para ayudas asciende a 340.000 euros, los que se ahorran de las fiestas patronales.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Vuelven las peatonalizaciones provisionales a la capital desde mañana y durante el fin de semana. 12 calles de Madrid serán solo para aquellos que van a pie. Borja Caravante es delegado de movilidad.
Peatonalizaciones los fines de semana, los sábados y domingos, en un horario de 10 a 9 de la noche, los sábados y domingos, en 12 calles para permitir que 119.000 metros cuadrados estén a disposición de todos los madrileños para la movilidad peatonal en 8 distritos de la Ciudad de Madrid.
Afectará a algunas zonas, subrayamos, a zonas concretas del Paseo del Prado, Ruperto Chapí, Avenida de Arcentales, Gran Vía del Este, Gran Vía de Villaverde, Fuencarral, Bravo Murillo. Por ahí no pasará ni un coche. Lo que sí ha pasado hoy es la unidad móvil de Onda Madrid con Gloria Talavera a bordo. Gloria, parece que la gente está contenta. Buenas tardes.
Buenas tardes, David. Sí, la experiencia fue buena en mayo y en junio y ahora se repite en 12 calles de 8 distritos. Los paseos que más se utilizaron entonces y donde menos problemas de movilidad hubo para los conductores. A ellos, precisamente, les hemos preguntado en el paseo de la Ermita del Santo, porque ni mañana ni el domingo podrán circular por algunos tramos desde las 8 de la mañana y hasta las 9 de la noche.
Me parece bien, si es solo el fin de semana, porque si no durante la semana, pues sí que nos fastidiaría un poco, pero durante el fin de semana está bien.
El peatonalizar la Ermita del Santo, pues me parece una idea que puede estar bien. Yo por mi parte es que a mí me afectaría entre semana para ir al trabajo a coger la M30, pero en un fin de semana, bueno, pues se puede aprovechar para que la gente tenga más sitios para pasear, aunque tenemos el Madrid Río cerca.
En total, los peatones disfrutarán en todo Madrid de 11 kilómetros más.
Todo lo que sea quitar coches de la calzada me parece perfecto, que gane terreno el peatón, la verdad, a mí me parece bien.
Estupendo, para disfrute de la gente, que se restrinja un poco la circulación de vehículos y que los niños y las familias puedan pasear por aquí.
Se podrán utilizar bicicletas y patinetes. Los menores de 12 años solo podrán hacer uso de estos transportes entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde y siempre con un adulto a pie. Sabemos además que la Policía Municipal y los agentes de movilidad van a vigilar todos los accesos.
Para todas estas medidas, los gobiernos locales aún no pueden contar con los ya famosos remanentes. La batalla por los ahorros de los consistorios sigue monopolizando el debate político, Flor Carazo.
El PP pide que el gobierno autorice que los ahorros de los ayuntamientos se destinen a los más necesitados. Exige que se asuman responsabilidades tras la derrota en el Congreso. Pablo Casado.
Javier Caballero, como presidente de la FEM, y la ministra María Jesús Montero deben asumir responsabilidades por su falta de diálogo, por su incapacidad de gestión y también por la soberbia que han demostrado con otras administraciones y partidos.
Pero Caballero descarta presentarse a una cuestión de confianza. Ha convocado una reunión de la Junta de Portavoces de la FEM para el lunes con el fin de buscar una solución. Y es que la derogación de la norma supondrá importantes pérdidas para los ayuntamientos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en Es Radio, ha dado esta cifra.
Calculamos una pérdida de ingresos en este año de 400 millones de euros y claro, para eso, para nosotros es inasumible, teniendo en cuenta que posiblemente el año que viene va a ser incluso peor.
El decreto no convence a nadie, incluso desde Unidas Podemos, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha instado aquí en Onda Madrid Hacienda a buscar una nueva fórmula para prestar estos servicios a los ayuntamientos.
Y hay que volver a empezar para que podamos sacar adelante esta ley, este propósito.
Pero el gobierno descarta otro decreto, está buscando otras soluciones. Guillermo Fernández Vara, presidente del Consejo de Política Federal del PSOE.
Aprovechará seguramente alguna ley, la ley de presupuestos podría ser probablemente la más idónea, para introducir algunos de los elementos del decreto ley que permita desbloquear algunos de los aspectos que estaban en ese decreto ley.
Vara rechaza que la derogación del decreto debilite al Ejecutivo de coalición, como afirman los populares.
La otra polémica política a escala nacional también tiene que ver con dineros, en este caso con los dineros de los funcionarios, tras filtrarse ayer que Moncloa estudia meter en el congelador esas nóminas. Hoy el Gobierno se divide entre los que lo rechazan de plano y los que no terminan de descartarlo, Neusterda.
El ministro Alberto Garzón en esta casa ha sido claro: no es el momento de recortes laborales y sociales.
Sería un error garrafal y por lo tanto no puede estar en la hoja de ruta en ningún momento el recorte de derechos laborales, en este caso a los empleados públicos, que además llevan ya mucho tiempo sufriendo pues una pérdida de poder adquisitivo como el conjunto de la población.
La vicepresidenta primera reitera su posición en Canal Sur. Carmen Calvo ha defendido que hay que mantener los sueldos.
Nosotros vamos a preservar en la medida de lo posible, por supuesto, las pensiones, los salarios, porque además es bueno para la economía española.
Pero minutos después, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en una entrevista en la COPE, ha dejado la puerta abierta a una posible congelación del sueldo de los funcionarios.
En una etapa como la actual, se preparan muchos escenarios, se hacen distintas alternativas, se intentan casar las cuentas con distintas aproximaciones y es lógico que circulen informaciones de este tipo.
Una posibilidad que tampoco descartaban ayer las titulares de las carteras económicas, Nadia Calviño y María Jesús Montero. Los ministros de coalición se contradicen entre ellos. No queda claro si realmente se baraja o no la aplicación de esta medida. Tampoco despeja las dudas. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública señalan que no hay nada decidido al respecto hasta que no se apruebe el proyecto de ley de presupuestos para 2021.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Con nocturnidad se ha solucionado una de las historias que venimos contándoles en los últimos días. Esta madrugada, en Leganés, la cuidadora ocupa ha abandonado la casa en la que se había trincherado tras el fallecimiento de la propietaria. La salida estaba prevista para el lunes y no terminamos de saber cómo es que se ha adelantado. Cristina Espina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues efectivamente así ha sido. En este caso mucho ha tenido que ver la presión vecinal y sobre todo las negociaciones entre los abogados y el trabajo de la empresa de desocupación. Lo cierto es que, como dices, Rosa tenía de plazo hasta el lunes al mediodía para realizar una salida voluntaria, pero todo se precipitó ayer por la noche. De madrugada, sin cámaras y sin vecinos, es como se ha marchado de la casa de Pilar, la anciana a la que asistía y que fallecía el pasado 30 de marzo. Lo hace, por tanto, casi 6 meses después de haberse quedado en su domicilio. La empresa Desocupa es quien ha mediado para forzar que la cuidadora dejase esta misma noche la casa. El director de la empresa, Daniel Estevez, explica el porqué.
Lo importante, llegamos a un acuerdo de salida para el lunes a las 12. Pero nosotros no nos íbamos convencidos porque no nos fiábamos de esta señorita. Esta señorita desprendía negatividad y no nos fiábamos.
Rosa ha salido del piso tras firmar los documentos oportunos y en presencia de la familia y la empresa. Este es el momento exacto en el que se producía y que han conseguido los compañeros de Madrid Directo.
La señorita Rosa entrega voluntariamente la posesión. ¿Firmas aquí? Vale.
En cualquier caso, tanto la familia como los vecinos insisten en que se investigue la muerte de Pilar porque creen que podría no haber fallecido de forma natural y aseguran que hubo un cambio de titularidad en los suministros 10 días antes de su fallecimiento.
Seguro que ya lo han escuchado o visto en sus redes sociales, un vídeo en el que 3 jóvenes se mofan de forma impresentable de una pareja de sudamericanos en el metro.
Ahora se tapan la cara. Lo están agrediendo aquí a esta pareja.
Mira, os voy a meter una hostia en los móviles, que lo voy a romper en la cara. Encima eres un producto de un condón roto.
El encargado del suburbano, el consejero Ángel Garrido, avisa de que intentarán darle a la policía la identidad de estas chicas.
Bueno, un incidente lamentable de tintes racistas. Si estas personas no se colaron, podremos detectar dónde montaron y si lo hicieron con una tarjeta, por supuesto, podremos aportar sus datos a la policía.
En la crónica de sucesos, otro par de asuntos. Aprovechaba la tranquilidad del turno de noche en el Gregorio Marañón, con menos personal y con los pacientes durmiendo, para robar a las personas hospitalizadas y a otros compañeros. Había sospechas hasta que en julio la denuncia de una víctima desencadenó la investigación de la policía.
Una paciente ingresada denunció que del bolso que guardaba en su armario de la habitación le habían sustraído sus tarjetas de crédito, dinero en efectivo y las llaves de su domicilio. Días después comprobó que no solo le habían realizado cargos de compras por valor de más de 1.000 euros utilizando sus tarjetas de crédito, sino que en su domicilio le faltaban enseres tecnológicos y una pieza de joyería.
Ya está detenida esa enfermera ladrona. Trágico accidente en Leganés. Un hombre de 33 años ha muerto arrollado por un vehículo minutos después de que su coche golpeara levemente a otro. La víctima se bajó del turismo, llamó a su mujer para avisarle del incidente cuando otro coche impactó con él frontalmente, provocándole la muerte en el acto. Luis Serrano, portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Cuando han llegado al lugar, los bomberos del Ayuntamiento de Leganés y el personal sanitario del SUMA solo se ha podido confirmar su fallecimiento y proceder con autorización de la Guardia Civil al rescate del cadáver. También ha habido que atender, porque esa persona en el lugar del accidente, por parte de los psicólogos del SUMA, a la mujer del fallecido. En los otros dos vehículos viajaban otros dos varones de alrededor de 30 años que afortunadamente están heridos de carácter leve.
Y seguro que lo recuerdan, hace 4 años unos aficionados del PSV Eindhoven decidieron divertirse, vejando a un grupo de mujeres que pedían en la Plaza Mayor. Ahora esos hechos se van a juzgar, será el próximo miércoles en la Audiencia Provincial. La Fiscalía pide 1 año de cárcel. A veces la justicia llega tarde, pero llega. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Bailar, hacer flexiones en el suelo, correr para conseguir las monedas que lanzaban al aire, risas, cánticos. Los hinchas del PSV se divertían a costa de las mujeres, un grupo de gitanas rumanas que pedía en la Plaza Mayor. Las imágenes que dieron la vuelta al mundo causaron una enorme indignación. Entonces la alcaldesa era Manuela Carmena.
Fue una imagen terrible, cómo se humilló a aquellas mujeres. Bueno, me dolió una barbaridad.
Ahora, 4 años después, los 3 aficionados identificados y acusados se van a sentar en el banquillo. Esteban Ibarra es presidente de Movimiento contra la Intolerancia.
Es un aviso para navegantes porque hay muchas conductas que dañan la dignidad y los derechos de todas las personas, especialmente de las personas vulnerables.
La Fiscalía solicita 1 año de cárcel y 600 euros de multa por un delito contra los derechos fundamentales.
La vida política en Móstoles está revuelta tras la entrada de la UCO en el ayuntamiento esta semana en busca de contratos firmados durante el mandato del socialista David Lucas. Hoy han celebrado una junta de portavoces extraordinaria porque la oposición quiere saber qué ha pasado. No sé si la Junta ha aclarado algo, María Martínez de Mora.
Hola David, ¿qué tal? Poco. Los grupos mostoleños aseguran que la información facilitada en esta junta de portavoces ha sido
escasa, por no decir nula.
Coincide con la portavoz popular Mirina Cortés, el portavoz de Vox Israel Díaz, quien asegura que lo único que ha sacado en claro de esta mañana es que los contratos que se investigan se corresponden al mandato anterior. También Ciudadanos, fuentes del partido, han señalado a Onda Madrid que salen más preocupados y con más dudas. Acusan al ejecutivo mostoleño de tirar balones fuera y piden a Pose que actúe con más transparencia, solicitud que también ha trasladado la portavoz popular a la alcaldesa.
El respeto a la presunción de inocencia es compatible con la exigencia de transparencia y por ello hemos solicitado que se traslade la oportuna información a los vecinos.
Fuentes del Partido Socialista y Unidas Podemos no han querido realizar declaraciones después de la Junta de Portavoces. Más Madrid Ganar tan solo ha manifestado que la información trasladada esta mañana ha sido escasa.
Que la presa del Gasco y el canal del Guadarrama sean bien de interés cultural es el objetivo que persiguen representantes socialistas de Galapagar, Torrelodones y Las Rozas. Sería una forma de proteger una zona de paseo habitual para vecinos de los 3 municipios. ¿Cómo quieren conseguirlo, Pilar Rivera?
Pues inicialmente presentando una moción conjunta a los socialistas de los 3 municipios afectados porque había una promesa para retomar el expediente que se abrió en abril de 2019, pero que fue desestimado el pasado mes de marzo por patrimonio, sobre todo fundamentalmente a causa de las numerosas alegaciones a los restos del canal que afectan a fincas privadas. Rodrigo Bernal es el portavoz del PSOE de Torrelodones.
En su momento ya señalamos que sin duda estábamos ante un día triste para la cultura y el patrimonio, ya no de los 3 municipios, sino de toda la Comunidad de Madrid. Y no dudamos en calificar esta decisión como absolutamente vergonzosa.
La propuesta ahora, por tanto, es que se redacten 2 informes, uno para la presa del Gasco, otro para el canal de Guadarrama. Alberto Gómez, portavoz socialista en Galapagar.
E incoando 2 expedientes separados, pues creemos que puede beneficiar a los vecinos y vecinas de nuestros 3 municipios y de la Comunidad de Madrid.
Lo que está en juego es la supervivencia de esta obra de ingeniería del 18 que pretendía unir Madrid con el Atlántico a través de un canal navegable.
Y vamos a cerrar este informativo con 10 mandamientos contra la COVID. El inicio del curso preocupa en Alcalá de Henares y allí la policía local ha distribuido un decálogo con una serie de recomendaciones para que el retorno a las aulas se haga de la forma más segura posible para todos. Esther Bernabé.
Son 10 reglas con un objetivo. Emilio Vives es subinspector de la unidad de tráfico de la policía local complutense.
Ese acceso a los colegios que sea de una forma limpia, fluida, con orden, y para poder garantizar al máximo esas medidas sanitarias.
Reglas para los alumnos, pero también para los padres.
Un plan bien con las medidas, que no que se eviten que lleguen puntuales, que no se aglomeren, que sea un todo muy ordenado, sobre todo para prevenir estos contagios.
Y en estos pocos días que llevamos de cole, ¿están cumpliendo el decálogo los alcalainos?
Sí, la verdad que les agradecemos mucho su labor, porque ya le digo, son parte importante a la hora de este nuevo curso.
Estos 10 mandamientos se pueden resumir en uno: hagan siempre caso a lo que les indique la policía local.
Pues antes de que nos desaloje de aquí la policía de Cultura Express, son las 14:44, llevamos 44 minutos contando noticias, resumimos lo fundamental hasta ahora con Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes, David.
Coto a la publicidad del juego.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha advertido aquí en Onda Madrid que el gobierno dará a los clubes de fútbol un periodo de transición corto para extinguir sus contratos con las casas de apuestas una vez que en octubre entre en vigor la prohibición de publicidad del juego.
Una vez se extingan, y naturalmente va a ser en un periodo corto, no va a ser de 2 años ni de 3 años como a algunos clubes les gustaría, sí. En ese periodo corto, a partir de ese momento, una vez haya extinguido, será literalmente imposible volver a rescatarlo.
Goteo de contagios en colegios.
4 centros de Madrid capital y 1 de Pinto, según ha podido saber Radio Televisión Madrid, han puesto en cuarentena aulas por positivos de coronavirus. Uno de ellos es el Ciudad de Valencia, del barrio de Santa Eugenia, donde los padres están tranquilos.
El niño se encuentra muy bien, las padres muy preocupados, muy pesarosos por lo que ha pasado, y el colegio muy involucrado y muy bien organizado todo.
Para facilitar la conciliación a las familias de escuelas infantiles municipales que se vean en esta situación, el Ayuntamiento de Madrid habilita un nuevo servicio que ha presentado la vicealcaldesa Begoña Bellacís.
A esas familias que acrediten que tienen un niño en cuarentena, que no tienen posibilidad de ocuparse de él porque tienen trabajos presenciales y que además no tienen ninguna otra alternativa para atender al niño, el Ayuntamiento de Madrid les va a poner a disposición un profesional que acudirá a domicilio.
La aplicación Radar COVID llega a Madrid.
Y ha empezado en pruebas en el municipio de Guadarrama.
Por lo menos estamos informados y estamos contagiados o no estamos contagiados.
Claro, la gente tiene que ser constante también a la hora de poner los positivos, porque si no, no sirve para nada, me imagino.
Presión en la atención primaria.
Trabajadores y usuarios de los ambulatorios madrileños denuncian la sobrecarga en los centros.
Se están volcando mucho, pero dice que no dan abasto.
Nosotros hemos venido con el niño a pediatría, nos dijeron el 28 de agosto que las agendas estaban cerradas, vinimos el 2 de septiembre y nos dijeron que es que estaba cubierto todo el mes.
Por ello se ha convocado un paro el 28 de septiembre. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, hace un llamamiento a los sindicatos.
Si seguimos en ese avance, en esa negociación que mantenemos, que desconvoquen esa convocatoria que tienen de huelga.
La asistenta ocupa de Leganés deja la vivienda.
Se ha marchado esta madrugada tras firmar un documento renunciando a la posesión del piso y entregar las llaves a la familia de la mujer a la que cuidaba.
Rosa, ¿se puede? Buenas noches, ¿se puede? Buenas noches.
La señorita Rosa entrega voluntariamente la posesión. ¿Firmas aquí? Vale.
Agresión racista en el metro.
Ha ocurrido en la línea 4 entre las estaciones de Arturo Soria y Esperanza.
Ahora se tapan la cara. Lo están agrediendo aquí a esta pareja.
Mira, os voy a meter una hostia a los móviles, no, que lo voy a reventar en la cara. Encima eres un producto de un control roto.
Tres chicas insultan y escupen a una pareja de origen sudamericano y luego amenazan a los viajeros que graban los hechos, como hemos podido escuchar. La Policía Nacional tiene muy avanzada la investigación.
Hablábamos antes de la Policía Cultural de Cultura Express. Está aquí el inspector Ángel Rubio. No sé qué nos traes para este fin de semana, Ángel.
Pues como es viernes, un poquito de cine, pero también nos vamos a recorrer los pueblos de la Sierra Norte porque hay muchas actividades culturales que contar.
Bueno, pues no pierdan atención a lo que les cuenten nuestros compañeros de Cultura Express. Nosotros volvemos el lunes, pero siguen informados en los boletines horarios de Onda Madrid, también en Madrid Directo esta tarde y, por supuesto, en El Enfoque con Félix Madero por la noche. No nos fallen.
David Junquera, Noticias 14 horas.